Ser podcast.
Charla de cada viernes con Ramón Besay y Manuel Javois. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Hola Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana, Manuel?
Bien, un poco como la anterior, en el Tribunal Supremo y ahora en Galicia, que me vine ayer con los compañeros de la Hora 25 a hacer un programa aquí a Coruña y he aprovechado ya y me quedo aquí hasta el domingo.
Qué maravilla, lloviendo, ¿no?
Lloviendo, claro, lloviendo como tiene que ser.
Como tiene que ser, claro, efectivamente. Y comiendo bien.
Como y tiene comiendo que ser. Bastante bien, la verdad. No, de eso ya sabes que no nos podemos quejar aquí.
¿Tú, Ramón, qué tal? ¿Qué tal la semana?
Bien, aquí de momento no llueve, va a ratos, pero ahora en este momento no llueve. Comiendo regular, o sea, normal, comida casera, no me voy de restaurantes, o sea, ahí controlando la dieta como Dios manda.
Nada fuera de lo habitual, ¿no? Bien, bien.
Exacto, o sea, lo que te ponen, como dices, que suene hoy muy mal esto, pues decir, pues sí, pues lo que me pone la señora. No me escondo de que cocino poco y que, bueno, pues cuando estoy en casa, pues el rancho, como se decía antes, ¿no? Y el rancho a veces es muy bueno, a veces no tanto, pero bien, o sea, no me quejo. Y luego una semana de... Yo me la he pasado de presentación de libros.
Ah, o sea, ¿sí?
Son esas... Ya sabes que en esas semanas los periodistas de deporte...
Al de Rubiales no ha sido, ¿no? No era uno de ellos, ¿no?
No, vale, Rubiales vale. Es uno de los que no fui.
Hace bien.
Pero estuve al tanto de la intervención en Catalunya Radio... Que fue entrevistado por Ricardo Tustrell.
Sí.
He estado en la presentación de un libro de Ramón Cugat que ha hecho Jordi Basté sobre el médico este famoso, ¿no? Que trata a tantos deportistas y a gente, pues tanto desde anónimos como futbolistas de la mutualidad a futbolistas de fuera de serie. Luego he estado en un libro sobre la Masía de Xavi Torres, o sea, he estado toda la semana aprendiendo y leyendo.
O sea, tienes lectura acumulada, ¿no? Para el futuro, para el próximo...
Tengo lectura, sí, bueno, hay libros que, por ejemplo, el de la Masía es mucho de consulta, porque está enlistado todos los jugadores que han estado, hasta 1006 que han pasado hasta ahora en la Masía, te sirven también, ¿no?, para documentarte muchas veces cuando buscas un dato, bueno, tienen su miga y creo que, bueno, esa gente merece, pues una, como mínimo, un tributo de estar a su lado el día que presentan los libros por lo mucho que ha costado. Y está a punto de presentarse el primero que yo me acuerde sobre Lamín, que ha hecho otro periodista joven, Albert Blayá, o sea, empezamos ya con Lamín, 18 años, ya tiene biografía.
¿Pero qué biografía va a tener con 18 años?
Bueno,
pues nada, igual nos lo van dando por cada dos o tres años, van sacando la actualización o algo de eso. Pero bueno, seguro que es interesante el libro. Os quería preguntar por la selección. Estamos en fin de semana de compromisos de la selección española y hemos tenido una nueva semana. Ramón, empiezo por ti. Con nuevo conflicto, nuevo choque entre la Federación Española de Fútbol, el Barça, por si alguien se ha perdido, que imagino que todo el mundo está al día, pero Luis de la Fuente convoca a Lamine Yamal. En cuanto llega a la convocatoria de la selección española, dice el Barça, oye, que ayer le sometimos a un tratamiento que hace que esté de baja. Y entonces la federación dice, pero bueno, hace un comunicado y se molesta porque el Barça no le ha dicho nada y han convocado a un jugador que va a estar de baja por eso. Bueno, un lío, el de siempre. Ramón, ¿a ti qué te parecía todo esto? Porque parece que cuando vivimos el último capítulo aparece uno nuevo.
Bueno, yo creo que en el fondo hay un problema de desconfianza que parte de un diagnóstico no compartido. O sea, así de sencillo. Es decir, el primer diagnóstico que sale de la selección se le trata sobre una lumbalgia que luego deriva en una pubalgia. Sí. La lumbalgia provocó pues la infiltración, aunque fuera un fármaco vía por una inyección normal. Eso cuando se enteró Flick no le gustó, porque creyó que esto no era cuidarse al futbolista, se enfadó. Le replicó Luis de la Fuente diciendo que no tenían ninguna noción de que tuviera una lesión de pubalgia, sino que era de lumbalgia, y ahí empieza las discusiones. Y ahora creo que es más que un problema entre el club y federación, que también en cierta parte el Barça lo que intenta ahora es proteger al jugador, sobre todo después de lo que ha ocurrido con Gavi, lo que ocurrió hace dos temporadas con Pedri, y el hecho de que el jugador le pertenece, le paga y por lo tanto le protege, más porque se trata de un jugador de 18 años que él lo jugaría todo, y a lo mejor a veces hay que advertirle de que no es bueno que lo juegue todo. Sin embargo, de unas relaciones relativamente normales entre la federación y el club. O sea, yo veo más un problema entre Flick a veces y de la fuente de autoridad, de quien manda, de quien toma la decisión, que no de directores deportivos. Tanto Caranca como Deco parece que se hablan, tanto Luzán como Laporta parece que no hay problema, pero sí que de alguna forma entiendo que de la fuente se sintió desautorizado, se sintió cuestionado por lo que ocurrió, y de la misma forma el entrenador del Barça, Hansi Flick, entendió que no se trataba al jugador como se le tenía que tratar en la selección. Un problema que se ha exagerado, yo creo, de alguna manera, porque lo que hacen los clubs, la mayoría, es proteger a los futbolistas. Estamos viendo, acaba de regresar Mbappé, Valverde no viajó, en el Barça pues Marc Bernal tampoco ha estado. O sea, los clubs y las selecciones, cuando el calendario se hincha, cuando hay partidos que aparentemente no tienen la enjundia que deberían tener, pues todo el mundo intenta proteger. Yo entiendo especialmente a los clubs, que son los que pagan a los futbolistas, por lo tanto creo que están en su derecho, de la misma manera que entiendo que la federación debe tener la garantía de que no es que sea un escaqueo o que no quieran jugar, sino es que lo que ha ocurrido es que no están en disposición o les conviene un descanso, y ahí creo que es mejor relacionarse y tener buenas relaciones, buenas conversaciones, que tirarse los trastos a la cabeza como ha pasado esta vez.
Manuel, a mí me da la sensación que aquí lo que se necesita es una buena charla, una conversación entre Federación Barça, y dejar esto claro, porque ya hay suspicacias por todos los lados al respecto de las convocatorias de Lamine Yamal con la selección española.
Sí, salen los dos perdiendo y sale también el jugador perdiendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo entiendo que el Barcelona tenga reparos, que el problema es de comunicación y también es de desconfianza, pero en este caso, por ejemplo, si se hubiese comunicado que el jugador estaba siendo sometido a un tratamiento, probablemente se hubiese ahorrado el viaje, ¿no? No creo que la cosa fue así, que se enteraron allí en la propia convocatoria.
Sí, porque hay que recordar, Manuel, perdona, que sí. Lamine Yamal venía de jugar los tres últimos partidos completos con el Barça, además a un nivel muy bueno en los últimos partidos. Quiero decir que el jugador no presentaba ningún tipo de dolencia ni problema.
Y ahora el problema creo que va a ser si juega el siguiente partido con el Barcelona, ¿no? Me parece. O sea, no sé si hay como un plazo legal en el que no puede jugar o algo así, ¿no?
Lo cumple de sobra. Desde la baja, me parece, son 5 días, una cosa así, igual.
Cinco días.
Sí. Y quiero decir, desde que tú presentas la baja hasta que juega el partido la selección, tienen que pasar 5 días o algo así, pero que cumple, porque son 2 semanas.
Ya lo impugnó la temporada pasada Osasuna.
Cierto.
Con Íñigo Martínez,
correcto. Que no fue con la selección, luego tenía un partido aplazado, que jugó precisamente contra Osasuna, y el Osasuna denunció la impugnación por eso precisamente.
Yo creo que cuanto más problemas haya entre la selección y Barcelona, cuanto más problemas haya con Lamine Yamal, va a ser peor para todos, ¿no? Básicamente porque la atmósfera tampoco beneficia ni al jugador, ni al club, ni a la selección, y luego se enrarece todo demasiado como para que además se pueda resentir el juego del chico, que lo único que quiere hacer además es jugar, tiene a sus colegas en la selección, tiene a sus colegas en el Barcelona, se entiende que él quiera jugar, se entiende que el Barcelona lo quiera proteger, que no le pase como le pasó con Gavi o como le pasó con otros jugadores, pero no hay comunicación, van a seguir estos problemas.
Luego otra de las imágenes que nos dejó la semana, Ramón ya habló con Manu durante la semana sobre el asunto, pero joder, es que ver a Leo Messi volver al Camp Nou, en la circunstancia que fue por la noche, que estaba cenando en Barcelona, estaba con Rodrigo de Paul y otros acompañantes, y dijo, me voy a pasar por el Camp Nou. Y llegó allí, le abrieron la puerta, se hizo una foto en el estadio, Ramón, muy llamativo todo, pero está claro que hay algo que todavía no está arreglado entre Barça, vamos a decir Barça, Laporta y Leo Messi. Se habla del cambio del nombre del estadio, que si la estatua, que si el homenaje, pero ahí hay algo, todavía hay, no sé si resquemor, no sé cómo llamarlo, pero hay algo que no termina de encajar todavía, ¿eh?
No, no hay una relación fluida, eso es así de evidente. Primero, la imagen, que lo comentamos durante la semana precisamente, de que frente al ruido que generan situaciones como las de Lamine Yamal, el silencio que provocó Messi, ¿eh? Es decir, no había ni presencia institucional, no había ni presencia mediática.
No había nadie, solo estaban los de seguridad.
No había nadie. O sea, es el silencio él frente al mundo. Y cómo él fue capaz de mantener en vilo y de volver a abrazarse con la afición azulgrana. Fue una imagen muy poética, en Barcelona muy celebrada. Y luego está pues la reacción que tuvo el presidente, que creo que fue una reacción relativamente o bastante distante, por no de, o fría, al día siguiente, que intentó enmendar o que de alguna forma corrigió o que había pensado en decirlo más tarde, que fue decir, bueno, pues le vamos a poner un monumento, una estatua en el Camp Nou. Pero yo creo que Messi no está por muchas estatuas ni por muchos homenajes, sino que su mensaje vino a decir que se tenía que reconstruir esa relación y que iba más allá de un homenaje. Por lo tanto, habrá que ver si es que Messi responde a la propuesta de Laporta y cómo se soluciona. El riesgo que hay es que esto se convierta en un enfrentamiento o un, más que un distanciamiento como el que hay ahora entre Messi y Laporta. Creo que Messi también lo que hizo, lo hizo para que no sea utilizado a nivel electoral. Recordemos que las elecciones de 2021 fue unas elecciones en que pasaron a la posteridad, entre otras circunstancias, porque Messi fue la primera vez que votaba.
Sí.
Se entendió que votaba a Laporta porque él había dicho durante, en una entrevista a La Vanguardia, que arreglaba la continuidad de Messi en una, con un asado. Aquello no se produjo y, por lo tanto, ahora estamos en un periodo preelectoral, más o menos, porque las elecciones todavía no han sido convocadas, pero de alguna forma Messi creo que vino a decir que él estaba aquí, que estaba al tanto como muchos otros socios, pero que él decidiría cómo, cuándo y qué. O sea, el agujero este que hay en el club lo quiere rellenar o lo quiere ocupar o lo quiere reponer el propio Messi. No admite de alguna forma intermediarios. Fue una manera de marcar distancias respecto a Laporta y también de advertir a los posibles candidatos de que él, de momento, lo que quiere es reconciliarse con el club y que el club, como luego bien dijo el día siguiente Laporta, está por encima de personalismos. Pero es evidente que en este momento hay un distanciamiento y una frialdad en las relaciones entre Messi y Laporta.
Manuel, la imagen es potente, ¿eh?
A mí me parece de un peso icónico trascendental, ¿eh? La estrella, la gran estrella, el gran ídolo, a medianoche con el estadio vacío, vestido de calle, recordando las cientos de noches gloriosas ahí, más allá de las rencillas que pueda haber con el club, me parece fantástica. O sea, me parece, es el inicio de una película, es el inicio de una obra maestra, ¿no? El ídolo que ya en su ocaso de repente se pone allí en ese estadio, tiene que mirar para arriba y tener tantos recuerdos, ha vivido tanto, 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 tanto este chico ahí dentro, que uno no se lo imagina, la verdad.
Otra de las figuras que ha visitado estos estudios durante la semana fue Marc Márquez. Hablamos poco, por lo menos nosotros tres hablamos poco de otras cosas que no sean fútbol. Normalmente hablamos mucho más de fútbol, de vez en cuando picoteamos algo de tenis, baloncesto, pero de motociclismo no hablamos habitualmente. Y yo quiero poner en valor, no sé a vosotros qué os parece, la figura de Marc Márquez, que al margen de ser un tío encantador, que le tienes en el cara a cara, es un tío que está sonriendo constantemente, que no es una pose que ves, ¿eh? O sea, nosotros pudimos charlar unos minutitos con él antes y después de la entrevista, atendió a toda la gente que estuvo aquí con una sonrisa en la cara. Y un tío que ya lo había conseguido todo, con 8 mundiales, con el calvario que pasa, está 5 temporadas. Más tiempo prácticamente en la enfermería, en el quirófano, pensándose incluso la retirada, el decir, mira, no me puedo retirar de esta forma, yo tengo que volver, y volver como ha vuelto esta temporada a competir, ganar el 9º título de campeón del mundo con 32 años. Ramón, a mí son de esas figuras que, joder, que hay que poner en valor, ¿no? Un tipo que, joder, que lo tiene todo, que lo ha ganado todo y dice, voy a seguir, voy a volver y voy a volver a ser campeón del mundo y las que le quedan, porque yo creo que va a ganar alguna vez más. Pero es un tío admirable, ¿eh?
Sí, sobre todo porque los límites se lo pone él, ¿no? No solo ya desde el punto de vista de la recuperación, recordemos que no solo fue una cuestión traumática, sino que tenía problemas de vista, que veía doble durante un tiempo, se tuvo que de alguna forma hablar con los médicos, ver qué solución le podía encontrar. Una vez encontró la estabilidad, digamos, de salud y estaba bien de salud, también el hecho de haber cambiado de escudería, saber qué máquina necesitaba para desarrollar su mejor competitividad, sobrevivir a todo lo que supuso su duelo con Rossi, ¿no? Que parecía pues Tú ahora vuelves otra vez. ¿Quién está? ¿Cuáles son los que tengo que competir? Competir con con los nuevos cracks, con la nueva juventud, o sea, tiene una grandeza extraordinaria. Y luego, a mí lo que más me apasiona de Márquez, al margen de todo, es esa competitividad que tiene, ¿no? Porque a veces se dice que si quizá este año lo ha corregido más, ¿no? Pero alguna caída de esta sorprendente que tienen los motociclistas, que es que, sobre todo, porque van al límite, y Márquez nunca se ha reservado. Es de esos deportistas que te gusta ver precisamente porque busca la centésima, busca el adelantamiento, busca la vuelta perfecta, busca la carrera extraordinaria. No es un conservador, no es un tío que vaya sumando puntos, sino que va sumando triunfos. Puedes ir calculando, ¿no? Ahora aquí me reservo más, aquí no arriesgo tanto. Siempre he tenido la sensación de que él no cuenta, quiere ganar la carrera. Y una más, y una más, y una más, y una más, con la máquina que sea, con las condiciones que sean. Este circuito no he ganado nunca, este año voy a intentar ganar. En este circuito me va muy bien, tengo que volver a repetir. O sea, esa capacidad de ponerse un reto a cada carrera sin que nadie le diga nada. Y luego él deja a la crítica, a la opinión publicada, a la pública, a la que sea, para que le evalúen. Y creo que además ha tenido una actitud especialmente correcta, por más que se haya polemizado sobre su relación con Rossi y su manera de comportarse en las carreras, que a veces algunos pilotos han dicho que precisamente esa agresividad y forma de ser pues le lleva a cometer actitudes que no todos aprueban. Y él las defiende pues de la misma forma que bueno, si cree que se ha equivocado, dice que se ha equivocado y si no, no. Para mí es uno de los grandes del deporte español por las muchas circunstancias como persona, como piloto, como personaje, como todo lo que rodea a Márquez y sobre todo a la familia, su hermano es un
Sí,
campeón. La manera que se relaciona con el mundo a mí me parece un tipo fantástico.
Manuel, ¿a ti qué te
Es
parece?
que mejores del mundo hay muy, muy pocos, pero mejores del mundo que estén sin ganar después tanto tiempo y consigan volver, además sin perder la identidad del espectáculo, la identidad de la forma de pilotar y demás, de esos hay poquísimos. O sea, me parece una leyenda absoluta del motociclismo y lo que nos queda por disfrutar con él es enorme, enorme.
Pues mira, Manuel, a ti que te gusta además el tenis, mañana Carlos Alcaraz juega las semifinales del torneo de maestros, que hemos tenido grandísimos tenistas en este país, solo lo han ganado dos españoles en la historia. Orantes en el 76, que ya ha llovido, y Àlex Currella en el 98, ¿eh? A mí me llama la
Y la juega
atención.
con 21, 22, ¿no?
¿Cómo?
Y la juega con 21, 22 años, además.
Alcaraz yo creo que tiene 20, 22 años,
Hombre.
sí, 22.
Pues fíjate.
Puedo hacer historia. Ramón, quiero decir, este es el proceso de los chavales que, claro, es que ya nos hemos acostumbrado a que chavales tan jóvenes estén consiguiendo tantas cosas que normalmente dices tú, bueno, usted te puede llegar con 27, 28, 29 años, la juventud nos atropella, ¿eh?
Todos ahora son mucho más precoces, triunfan mucho más jóvenes, las circunstancias han cambiado, es una generación mucho más atrevida, también tiene ese punto de lúdico, ¿no? De artista, de que a mí también me gusta, que no es simplemente, a veces dicen, no, bueno, con Lamine ocurre lo mismo, creo que es un tema recurrente del que hemos hablado. Esa generación, evidentemente, le separan 3, 4 años a los dos, pero Lamine, Alcaraz, son esa generación de jóvenes que tienen un punto de ingenuidad, un punto de atrevimiento, un punto de irresponsabilidad incluso, ¿no? Porque no participan de la liturgia que hemos tenido determinadas generaciones. Ya no hablo solo de los boomers, sino de la gente que puede tener 40, 50 años. Y entonces verles cómo afrontan el riesgo, cómo se sienten protagonistas, cómo disfrutan de la vida y del juego. A mí me da un especial placer verlos jugar. Me gusta ver jugar a Alcaraz, me gusta ver jugar a Lamine, me gusta verles cómo afrontan la incertidumbre de hoy día, el mundo en el que estamos, y sobre todo porque van apareciendo en contraposición imágenes como por ejemplo la de esta semana de Rubiales, ¿no? Y piensas, hay gente, hay jugadores, hay deportistas que se adelantan a su tiempo, que son capaces de expresar hacia dónde va el futuro, y otros que parecen que han regresado de otra época que ya parecía extinguida, ¿no? Y que dices, este hombre no se ha enterado todavía de que esto ya no va de lo que él cree, ¿no? Por tanto, para mí tienes ganas de ponerte a ver el partido de Alcaraz,
Sí,
igual que
sí.
tengo ganas de volver a ver a jugar a Lamine, claro.
Manuel, ¿qué te
Empiezan
parece el...?
antes y además acaban más tarde, ¿eh? O sea, son carreras que a veces duplican. a las anteriores.
Sí, 20 años. Ahora se tira un deportista ahora más o menos unos 20 años, cuando antes 10, 12 años ya era una carrera bastante larga. ¿Qué te parece el cambio de denominación del estadio Santiago Bernabéu, que ahora es Bernabéu?
¿Es oficial o es el logo? Es que no, leí algo pero no me quedó muy claro. A mí es que me gusta mucho cómo suena Santiago Bernabéu, pero soy, claro, crecí con él, ¿no? A mí cualquier cambio con de escudos, de historias de estas me choca mucho, la verdad. Se dice coloquialmente Bernabéu, pero Estadio Santiago Bernabéu es lo que con lo que yo he crecido, ¿no? Así que no sé si es una operación de marketing para como en plan marca, logo, pegatinas y demás, o si a partir de ahora tiene que ser este Bernabéu oficialmente, la verdad.
Ya está en todo. Me están comentando compañeros Borja González, que va habitualmente al Bernabéu, que ya está en todos los lados como Bernabéu, ¿eh? Ya no aparece el Santiago por ningún lado.
Bueno, al final el que manda es el aficionado, y como llame al estadio va a ser el aficionado, ¿no?
Pasaba en Cádiz, con el Ramón de Carranza, que le llamaban solo el Carranza y querían que se llamase Carranda, que al final lo cambiaron por Nuevo Mirandilla, por motivos que ya sabemos todos. Oye, ¿la NFL os gusta alguno de los dos? Lo digo porque parece que está aquí en la capital de España.
No controlo nada.
Nada, ¿no?
No, me gustan más los personajes que el juego.
Sí, ¿no?
¿Sabes? Son esas historias que tú dices, bueno, igual te presentan un quarterback o alguien que ha hecho méritos y empiezas a leer su vida, y entonces esto me fascina. Pero me cuesta meterme en el juego, seguramente porque a mí estoy más apegado al rugby y el rugby de los cinco naciones y otra historia, ¿no? Como europeo.
Hombre.
Pero no me atrae especialmente, ¿no?
A mí tampoco, la verdad. Hace muchos años sí lo seguía más, pero bueno, ha generado mucha expectación y mucha ilusión a todos los aficionados de la NFL el poder vivir aquí en España un partido oficial de la NFL. Así que vamos a estar durante todo el fin de semana pendientes del partido. Ramón, Manuel, gracias a los dos. Cuidaos, un abrazo fuerte.
Un abrazo a los
Igualmente,
dos.
Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.